Bueno, sí. David Rodríguez Lozada. Hola, David.
Hola, ¿qué tal?
Rechaldeón, ¿qué tal estás? Bien.
Rechaldeón, muy bien, muy bien. Con los nervios del estreno.
Bueno, presenta a David en Cinemira su película Lady Of, que suena así.
Vuestra belleza fue la causa de tal efecto. Vuestra belleza que me acosa en sueño y me empuja a la muerte del mundo para poder vivir una hora en vuestro delicado pecho.
Si eso fuera cierto, te digo, asesino, que estas uñas rasgarían la belleza de mis mejillas.
Es una Shakespeare, ¿eh? ¿Verdad que suena a Shakespeare? Sí. Bueno, hay que decir de David que es una autodidacta del mundo audiovisual, que ha hecho muchos cortos, que ha hecho muchos videoclips, que tiene un largo anterior de 2015 titulado La noche del ratón, con mucho recorrido por festivales de corte fantástico y de terror. Háblanos un poco de tu trayectoria, David. La he esbozado hoy un poco, pero segura que tienes muchas más cosas, vamos.
Sí, bueno, la verdad es que con la película anterior un poquito, es verdad que el mundo el ámbito por el que nos movimos no tiene nada que ver con esto, porque sí. Aquí era una película de género, una película no sé si tanto como de terror, pero andaba ahí lindando un poquito con el género, con el thriller, un poco oscura, y claro, ahora de repente nos hemos calentado y nos hemos metido en una cosa que no tiene nada que ver.
Es que es totalmente distinto, ¿no?
¿Sabes? Sí. Es verdad que un poco lo que estoy comentando un poco con todo el mundo, que igual sí que está la cosa... Esta herramienta, ¿no?, de cerrar a los personajes en escenarios, en localizaciones cerradas, que te ayuda mucho a llevar al extremo a los personajes, a llevarles al límite. Esto estaba ahí y está aquí, pero sí que es verdad, ¿eh?, que por lo demás hemos pasado de una película de género con un guión muy cerrado, con un guión técnico muy específico, a una película que parte de Shakespeare, que juega con la improvisación, que es experimental. La verdad es que sí, casi es como si tuviese dos óperas primas.
Pero deduzco que te has guiado del... No sé si del espíritu, pero sí de la ambientación, del tono, de una película de fantasía o de terror, ¿no?
Bueno, nos están diciendo que tiene mucho, que tiene un ambiente muy opresivo. Eso es verdad, que lleva a los personajes tan al límite, que tiene una cosa muy, muy, muy opresiva, muy de llevar a los personajes al límite, de hacerles sufrir. Las bases no son las del género de terror, pero sí que es una película que lo que busca es incomodar o hacerlo pasar mal al espectador. Entonces, en ese sentido sí que puede tener un poco esa cosita, ¿no?, que tiene siempre el terror, que lo que busca es poner al espectador un poco contra entre la espada y la pared.
Bueno, vamos a contarles un poco a los oyentes que esta es una película que habla de los problemas de una actriz que trabaja en un Ricardo III en un pequeño teatro madrileño, de ahí el título, y que sufre el acoso del director de la obra. ¿Cómo surgió esta historia? ¿Cómo surgió este proyecto?
Pues surge porque hay una escena del Ricardo III de Shakespeare que nos llama mucho la atención, una escena que lo que hace es poner un poco en esa situación precisamente al personaje de Lady Anna, que es el personaje al que seduce Ricardo III, que bueno, Ricardo III, esto no es ningún tipo de spoiler, Ricardo III es la salida, yo creo que la obra la conoce mucha gente, básicamente mata al esposo de Lady Anna y luego la seduce, entonces, y con el cuerpo al lado, o sea, es la cosa más tremebunda que te puedes imaginar. Y el personaje primeramente se defiende, pero es un personaje que acaba humillado, que acaba vejado, que acaba despojado de toda dignidad. Y siempre nos ha intrigado mucho cómo defiende un personaje así una actriz, porque yo creo que una actriz más que defenderlo lo sufre, o sea, tiene que sufrirlo. Y no sé si es un ejercicio un poco sadomasoquista, pero dijimos, vamos a experimentarlo, vamos a poner a una actriz un poco en esta situación, vamos a dejarle vivirlo, vamos a fabricar una ficción para que no sea tan directo, pero esa ficción vamos a documentarla. Y lo que hicimos con Marta Fuenar, la protagonista de la peli, es ponerle en esa situación, hacerle vivir el personaje e intentar defenderlo, y nosotros documentar el sufrimiento con el que tenía que llevar esto adelante. Todo esto a partir de una ficción, o sea, no estamos hablando de un documental, hay una ficción muy clara en la película, pero sí es verdad que les dábamos una libertad para improvisar y para vivir la situación, y que lo que nosotros hacíamos era un poco eso, documentar la ficción que estábamos viviendo.
Stanislavski a tope, ¿no?
Sí. No, además la gracia era que ella se sumergiese en el personaje y fuese el personaje, sí. O sea, no, es un trabajo de método, 100%, efectivamente.
Oye, ¿y qué pensó Marta Fuenar cuando le propusiste esto? ¿Qué te dijo?
Pues la verdad es que le entusiasmó el proyecto por bueno, yo tenía la ventaja de que Asier, uno de los productores de la película, es muy, muy amigo de Marta. Entonces entramos bien con ella. Pero aparte, Marta había hecho Ricardo III, había hecho el Lady Anna. Entonces conocía el texto, conocía lo que significaba el personaje, y cuando le dijimos, mira, le queremos dar una vuelta más, analizarlo así. Ella lo que me dijo es que lo entendía como un poco como un regalo, como la posibilidad de ya no interpretar a Lady Anna, sino incluso entrar en un juego El cine a veces juega, ¿no?, con lo metalingüístico, pero rara vez el actor puede jugar con lo metainterpretativo, vamos a decirlo así, y que para ella era un regalo, y se metió de lleno. La verdad es que ha habido días que ha sufrido, porque emocionalmente era muy, muy heavy lo que le pedíamos, pero bueno, yo creo que el 90% de la película es el trabajo que hace ella.
Yo creo que Ricardo III es la obra que más veces se utiliza para utilizar metalenguaje de... del teatro,
sí,
¿no?
Sí,
se
sí.
ve que es una obra que da muchas posibilidades.
Sí, se ve que da juego porque la utilizó Pacino con Looking for Richard, ha habido varios ejemplos. Y aparte, si no me equivoco, creo que es la obra de Shakespeare más representada contra lo que se cree, que siempre se piensa, ¿no?, en Macbeth o en Hamlet.
Pero o creo Romeo y Julieta.
O Romeo y Julieta, pero creo que la más representada a lo largo del tiempo y del mundo, creo que es Ricardo III, sorprendentemente.
Oye, y tú que eres el director de la película, que eres guionista de la película, ¿Cómo respondes cuando los actores improvisando se van por un lado que no es el que te esperabas?
Bueno, pues la verdad es que en un proyecto así casi es lo que les pedíamos. De hecho, yo partía de una primera toma, cada día, cada jornada, partía de una primera toma en la que les dejaba irse, incluso en cuanto a minutaje, todo el tiempo que quisieran, y tenemos tomas de 45 minutos.
Caray.
Y una vez terminada esa toma, pasábamos a hacer una reunión. Ver por dónde habíamos ido, qué valía, qué merecía la pena volver a explorar, qué íbamos a dejar fuera, que generalmente era mucho, lógicamente, y la segunda toma se solía ir a los 20. Y luego poco a poco íbamos limpiando. Y era un poco el método de trabajo
Pero
cada
es curioso,
día.
Porque tal como estás explicando el método, es como se prepara una obra de teatro, prácticamente.
Sí, de hecho no hubo ensayos, porque yo una de las premisas que les di a los actores es no quiero que los ensayos también formen parte ya de la ficción que estamos construyendo y que ensayéis delante de las cámaras. Y esos ensayos son los que están en la película. Ah. Entonces yo creo que de alguna manera le da un plus extra de veracidad a la película y la experiencia que ellos están teniendo.
¿Y luego qué método utilizabas? ¿Montaje o plano secuencia?
No hay plano secuencia en la película. O sea, yo tenía súper claro que no quería plano secuencia en la película y que como realmente estábamos teniendo o recogiendo un material tan en bruto, íbamos a necesitar hacer muchísimo trabajo de montaje y que el guión real iba a llegar en el montaje. Y la película, curiosamente, tiene un montaje muy picado, muy, muy, muy picado, que no es habitual cuando se hace, entre comillas, lo que se llama teatro en el cine. O sea, que por estilo la película se escapa de eso, porque tenía súper claro que lo que estábamos recogiendo era material bruto que no valía como tal, valían momentos, y con eso hemos construido luego.
Oye, ¿qué te han dicho los actores cuando han visto la película?
La verdad es que se han quedado muy contentos, también muy sorprendidos, porque yo creo que salvo yo y dos personas más del núcleo duro del equipo, nadie sabía lo que teníamos en la cabeza y lo que podía salir de ahí. Y claro, como imaginaréis, con este método teníamos horas y horas de material. Y de ahí podía salir 80 películas distintas.
Jolín,
nuestra cuestión era elegir cuál. De todas esas, cuál era la que nos gustaba.
Pues claro, pero seguro que alguno te ha dicho, me has quitado mi momento de gloria.
Bueno, ellos siempre miran. O te dicen, yo estaba mejor en este otro momento. Y claro, los actores siempre miran, lógicamente, un poco por puramente por la interpretación. Tú a veces, como director, lógicamente lo valoras por 7 u 8 elementos. Desde la intensidad del actor, desde el significado narrativamente, cómo está funcionando también el arte, cómo está funcionando la luz. O sea, son muchas cosas.
¿Cuánto tiempo te has pasado en el montaje?
Uf,
ya, muchísimo. Vale.
Uf.
Oye, te voy a hacer una cosa de todas formas, David. Yo, después de ver Lady Oz, pagaría por ver, y no es un chiste, el making of de la película. Claro, es que es tan interesante lo que estás contando que me gustaría mucho verlo.
Lo gracioso es que hay un poco que está incorporado en la propia película.
¿Ah,
casi,
sí?
casi se podría decir, sí, porque hay elementos reales de errores que están incorporados en la película. Errores de los actores, errores de foco, que están incorporados en la película porque tienen un significado respecto a lo que estamos contando y aportaban. Pero hay una especie de ballet no coreografiado de 2-3 cámaras dando vueltas con 2 sonidistas alrededor de 2 actores en un escenario, incluso el último día con público real. Y claro, la experiencia era una locura. Yo recuerdo que el último día, nada más me iba a rodar, al día siguiente estaba con 39 de fiebre.
O sea, que os podéis imaginar. Cuando bajas la tensión,
sí, en el momento de bajar la tensión. Tal cual, Pete. Pero fue muy intenso, pero también fue muy bonito, la verdad.
Yo no sé si esto abre un camino para ti ahora o vas a volver a hacer cine fantástico, de terror, vas a seguir con tus videoclips, no sé.
La verdad es que es un poco misterio en el sentido de que no me fijo mucho si se trata de una historia de género o no de género. O sea, mi sensación, porque tampoco es una cosa muy consciente, ¿no? Mi sensación es que cuando me interesa una historia, tengo un poco la costumbre de buscar el lado novedoso, o sea, es decir, sí, ¿cómo puedo contar esto de una manera que no se haya contado? Y esto es un poco lo que me ha llevado, por ejemplo, a Lady Oz, o en su momento a La noche del ratón, que era un medio thriller, medio terror, pero que en su momento fue una apuesta de, bueno, vamos a fijarnos en los momentos de espera del personaje, no en los momentos de tensión o los momentos de suspense. Entonces tengo un poco ese chip y yo creo que aterrice donde aterrice va a ser de esa manera.
Pero bueno, algún proyecto ya tendrás en mano, ¿no?
Sí, sí, sí. Estamos con un par de proyectos, con diferentes productoras, los dos en fase de desarrollo, y de nuevo son dos proyectos que entre sí no se parecen para nada. Pero bueno, que tienen un poco lo que te cuento, ¿no? Pues uno, por ejemplo, es una comedia romántica y de nuevo es una rareza absoluta que el productor está entusiasmado con la película, pero me dice, tío, es que me traes un proyecto que es tan difícil de levantar por lo raro que es. Pero bueno, es un poco lo que me interesa. Prefiero pelear y tardar y levantar algo que yo creo que me interesa y que puede ser nuevo a ir con cosas que ya se han visto.
Y como bueno, acción inmediata, presentar aquí tu película, ¿sí? Y supongo que ver, después de lo que hemos dicho aquí, Entre dos aguas, porque hay métodos más o menos semejantes, ¿no?
Te estaba escuchando y me estaba dando cuenta que había elementos muy parecidos, sí. Es una de las que tenía apuntadas. Hoy no me podía acercar porque con todo el trajín del estreno está siendo imposible, pero la tenía apuntada, la verdad, ¿eh? Y te estaba escuchando y decía, joder, si es que hay cosas que de metodología de trabajo que están muy cerca.
Se estrena el mes que viene, ¿eh? No tiene
sí, hay problema. Hay unas cuantas que las tengo pinchas para estreno en sala, sí, sí.
Bueno, Lady Off, hay que decir, antes de que se nos olvide, que se pasa hoy en El Príncipe 9, mañana en El Príncipe 2, hoy a las 10:30, mañana a las 4:15 en El Príncipe 2, el sábado en Antiguo Berry 6 a las 6:30 y el sábado también a las 8:30 en El Príncipe 9. Yo no sé cómo andan de entradas, ¿habrá entradas todavía? Porque con esto de que se vende todo...
Está todo vendido.
Algo queda, ¿eh? De todas maneras. Sí, algo queda. También es verdad que nosotros por ahí tenemos alguna invitación suelta que gestionaremos en último momento, que esto siempre ayuda. Sí. Pero la verdad es que no lo sé, o sea, no he consultado, y como yo, por ejemplo, todo el tema del día en sí lo llevo mal, soy de estos que tiene nervios, y por ejemplo ahora estoy planeando ya una escapada de 3 horas para desconectar antes del estreno, porque entonces prefiero apartarme un poco y luego cuando llegue el momento vivirlo y a ver qué pasa.
Vale, pues nada, David Rodríguez Losada y su película Lady Off en Cinemira. Gracias, David, por haber estado con nosotros, y que te vaya todo muy bien, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Venga,
gracias.
Hasta luego.
Abur. Hasta luego.